Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Pero ya les contestó a los amigos, ¿eh? Yo tengo un chat con ustedes.
Un saludo en este jueves 20 de junio de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. España venció a Italia, Inglaterra empató con Dinamarca, Santi Jiménez va a iniciar contra Jamaica. Argentina-Canadá a las 6 de la tarde en Atlanta, Eduardo Vizcayart. Vizca está de regreso en ESPN y tendrá el reporte de este partido con el que se presenta la selección de Argentina en la Copa América. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes, John, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Fíjense que Eduardo El Yayo de la Torre sufrió un problemita de salud, unos coágulos. Por fortuna nunca perdió el conocimiento ni la movilidad. Está en observación, está hospitalizado en Guadalajara, en el Hospital San Javier. Pero está ya contestándole a sus amigos algunas comunicaciones por WhatsApp. Así que creemos que El Yayo está fuera de peligro, pero sí fue un episodio cerebrovascular peligroso y bueno, pues ahorita, por fortuna, los últimos reportes del Yayo hablan de que está mejorando su estado de salud.
Qué oportuna información y un abrazo fuerte a Yayo, Yayo de la Torre, que es comentarista de Fox Sports, nuestro colega, y nuestros mejores deseos para Yayo de la Torre, que se recupere allá en Guadalajara. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Con todos los anuncios de la Liga, y mucha gente en redes sociales me reclamaba de lo del ascenso y el descenso, entonces me puse a averiguar más de este tema.
Tenemos asoleado con el tema.
Exacto, y más si es el Atlante. No va a haber ascenso y descenso. Este fondo de inversión y la manera de estructura de negocio nuevo del fútbol mexicano.
Quieren matarlo definitivamente, no, ¿verdad?
Ya lo quitaron.
O sea, ahorita está suspendido.
No lo van a decir, Héctor, exacto. Lo van a quitar. La única manera de lo que yo he recabado en las últimas horas es una expansión.
Dos equipos más.
A 20.
A 20 equipos.
Pero fíjense, esos 20 equipos más que hubiera en un año o dos, es decir.
¿En la Liga MX?
Sí, sí, sí.
No será por ascenso, Beto, será por compra de franquicia.
Pero fíjate, esos dos equipos, si fuera el Atlante, el UDG, ¿no? Que están
Morelia. Los que estén certificados.
Exacto. Y tendrías que demostrar que tienes la lana, la solvencia, la liquidez. Porque luego también puede surgir un equipo en Chiapas otra vez. O surgir uno en Zacatepec. Y luego ya no sabes, ¿no? Porque hay que recordar que a veces hasta se vendieron algunas cartas de jugadores que eran del gobernador, ¿no?
Sí, sí, sí.
En turno, ¿no?
La política metida en el fútbol. El América regresó a los entrenamientos, se despidió Julián Quiñones, el Guadalajara viajó a Zacatecas sin Chicharito Hernández, Mbappé ya estuvo con la máscara.
¿Sin Chicharito, Beto?
Sin Chicharito Hernández, hay que preguntarle a Jesús Bernal por qué.
No sé si tenga que ver con los derechos de transmisión, que no haya derechos de transmisión.
Puede ser, porque
normalmente.
La explicación es que hubo un golpe en la pretemporada.
Sí, pues también se explicaron que se enfermó el estómago, ¿no? Muchas
sí, sí, cosas. Sí. Oye, Mbappé ya practicó con la máscara, con los colores de la bandera de Francia. Vamos a ver si se la permiten utilizar.
Mbappé con la nariz fracturada va a jugar la Eurocopa, va a seguir la Eurocopa. Y el Chicharito por un golpecito no va a Zacatecas.
No va a Zacatecas a la pretemporada con el equipo Guadalajara.
Está bien.
Cosas que ocurren
en el fútbol mexicano. Dicen que hasta en perros hay diferencias, ¿no?
La selección mexicana está en el lugar 15 del mundo según la FIFA. Jared Borghetti tendrá los comentarios de la selección mexicana rumbo al partido del sábado. El boxeador Ryan García, suspendido por dar positivo a una prueba antidopaje por ostarina. La ostarina es un receptor androgénico para el tratamiento de ciertas condiciones como el desgaste muscular y la osteoporosis. y por consiguiente es para Ryan García.
Para dar masa muscular, Beto, en pocas palabras, ¿no?
Suspendido un año por la Comisión Atlética de Nueva York. Y Carlos Alcaraz perdió en la segunda ronda en el Queens Club ante Jack Draper 7-6-6-3.
Redick es el nuevo head coach de los Lakers, el PGA Championship de las mujeres, Gaby López más uno, Isabela Fierro más tres en la primera ronda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Contigo aquí es difícil hablar ahora porque vamos a extrañar bastante aquí, cabrón. Extrañar el jugador que tú fuiste todo este tiempo y mucho la persona, más aún la persona. Gracias por todo este momento que estás haciendo.
Conmovido hasta las lágrimas, Jardiné al despedir a Quiñones. Se va Julián Quiñones del América. Se va a buscar un nuevo horizonte. Vamos a ver qué tanto sigue en la órbita de la selección mexicana Julián Quiñones al salir del fútbol mexicano. Pero me llama la atención y es de aplaudirse la condición y la calidad humana de Quiñones, que sí, por lo que escucho es un buen ser humano que hace buenos grupos, y Jardiné destaca más al ser humano que al propio jugador, que es un gran jugador.
Sí, yo pensaba preguntar dónde vive Jardín, sé que aquí se lleva bien con algunos, para ir a consolarlo, pero me dicen que son lágrimas viejas, que ese video que subió el América es de hace mucho tiempo, entonces hay que, ahorita que encontremos a César Caballero para que nos aclare, ¿cuándo se grabó ese video? Hola César, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, ¿cuándo se grabó ese video? Porque ir a consolar a Jardín a su casa no vale la pena hoy, ¿verdad? No está llorando ahorita, ¿verdad?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, es un video que por lo menos, y eso ya por lo menos, es del día de la final o de la concentración previa a la
claro,
final.
Que
fue la última
claro.
vez que este grupo estuvo junto. Estamos hablando que fue a finales del mes de mayo, estamos ya a finales prácticamente, o la recta final del mes de junio. Entonces, sí, ya tiene bastantes días. Es una situación que ya tenía muy avanzada el América desde hace tiempo. Desde la liguilla lo veníamos platicando, era una oferta muy buena. Más de 14 millones de dólares los que se va a embolsar el conjunto americanista. La verdad es que desde ese punto de vista no le van a llorar tanto a Quiñones, porque económicamente les va a ir de maravilla con lo que va a abonar el equipo árabe que se lleva a este futbolista colombiano naturalizado mexicano. Y algo que sí he notado y que sí me ha constado es que era un tipo querido en el vestidor del América, es un tipo que hace buen grupo, es un tipo que generalmente no se metía en problemas, algunos lo llegaban a tachar de una persona muy noble. La verdad es que ha dejado un buen sello dentro y fuera de la cancha en su paso con el América, que fue de prácticamente un año, 21 goles, 2 títulos de liga. La verdad es que me parece que se van a mano el América y Julián Quiñones, y también creo que esto puede ser simplemente un hasta luego, no una despedida definitiva. Vamos a ver qué es lo que sucede en el paso de Julián Quiñones en el Medio Oriente, pero yo no dudo que en algún momento va a regresar al fútbol mexicano, y por qué no pensar que se le abran de nueva cuenta las puertas del nido de Cuapa.
En un colectivo, en un grupo de seres humanos, siempre es importante el que haya armonía, el que haya cohesión, integración, así que esto habla bien de Quiñones, sin duda alguna. Por otra parte, César, te preguntaría por el Chiquito Sánchez, ¿qué tan cerca está la posibilidad de que llegue a la América para el próximo torneo?
Mira, hoy está, Beto, prácticamente la situación igual a cuando lo platicamos el pasado lunes. El América puso la oferta en la mesa, que está arribita de los 8 millones de dólares. Es una oferta que es buena para el conjunto de Pachuca, duplica prácticamente la última que tuvo el conjunto tuzo por parte del fútbol europeo, que era de parte del Sevilla de España. Entonces, económicamente le conviene muchísimo más a Pachuca venderlo a las Águilas del América. Ahora van a esperar a que termine la participación de Eric Sánchez en la Copa América para hablar con él, para que se tome una decisión definitiva. Está la posibilidad de que pueda ir al Real Oviedo. Yo la verdad te podría decir que es una situación que se podría definir Me parece que entre la primera, quizás la segunda semana de julio, cuando ya haya una respuesta definitiva y todo mundo esté donde tenga que estar, me parece que no va a haber mucho movimiento en los próximos días, pero la situación no cambia. América y Pachuca tienen un acuerdo por el jugador, ahora será el futbolista el que decida si es que se quiere marchar a jugar a la Ciudad de México o prefiere hacer el intento de irse a Europa o quedarse en Pachuca. Hay opciones, pero la más atractiva para todas las partes es que Eric Sánchez llegue a la América en algún momento.
Hola César, pero yo pensaría que lo que pase el domingo en Barcelona,
lo del Oviedo, claro.
El Oviedo y el Español de Barcelona, pues si sube y tiene la grata noticia el Oviedo de jugar en primera división, pues le van a tener que meter mucho billete y parte de lo que te va a servir es pues lo que tengas, mételo. Yo pensaría que si el Oviedo sube, pues este joven se va a jugar Oviedo, ¿no?
Hola Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo pienso lo mismo, al final de cuentas Eric Sánchez tiene el sueño de jugar en el fútbol europeo y me parece que en este momento la vía más directa que tiene es la de marcharse con el Oviedo. Ya vimos que los clubes de España o de Italia o de Inglaterra o del país que tú me digas no van a poner en la mesa la millonada que pretende el conjunto de Pachuca. Entonces, la vía más directa que tiene para dar el brinco y estar en el viejo continente sería llegar al Oviedo, un equipo del mismo grupo, un equipo donde lo van a respaldar, donde lo llevarían sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de cargo, y me parece que ese sería el camino más directo. Vamos a ver si es que Oviedo también puede consumar este ascenso a la primera división. Lo que es un hecho es que Eric Sánchez no quiere terminar su carrera sin probar suerte en el fútbol europeo y por supuesto llegar al Oviedo a una primera división española es súper atractivo, aunque también el grupo Pachuca tiene que pensar y enfocarse en que el ascenso del Oviedo no sea flor de un solo día, como decimos en México, que sea un proyecto que se consolide, un proyecto que esté durante varios años en primera división, pero para ello hay que invertirle, como tú dices, porque te vas a enfrentar a grandes monstruos, no solo del fútbol español, sino del fútbol mundial.
Oye César, ya el Pachuca resolverá ahí su problema de qué hace después de que el domingo el Oviedo resuelva su situación, pero dime el América, ¿qué va a hacer? O sea, ya anunciaron con lágrimas y todo lo de Quiñones, pero ¿quién va a venir? Brian Rodríguez tiene una demanda aquí por una cuestión, bueno, ya legal, que tiene que
resolver extra cancha,
también, extra cancha. Luego, por travieso, me parece. Luego, también está el asunto de Fidalgo, si se va, si se queda. El otro asunto también de Cáceres, que se quiere ir también. O sea, el América pareciera que se está desmantelando. Y yo creo que al tricampeonato no van a llegar así, ¿eh?
La verdad es que suena complicado si es que se van todos esos futbolistas. ¿Cuál es la ventaja para el América? Que ninguno está por consumarse, ninguno está en vías de salir, que ya esté a detalles de marcharse. Es cierto que a Álvaro Fidalgo le gustaría probar suerte en Europa, pero hasta el momento solamente lo han sondeado. Nadie ha puesto una oferta en la mesa desde el torneo pasado, cuando estuvo la del Zenit de San Petersburgo. Entonces, Álvaro Fidalgo reportó hoy en el campamento americanista como un jugador más de las Águilas. En el tema de Sebastián Cáceres hay la promesa de apoyarlo para irse a Europa, pero si no llega la propuesta, pues se tendrá que quedar en el fútbol mexicano. Misma situación de Richard Sánchez y misma situación de muchos otros. Van a ser semanas de incertidumbre para el cuerpo técnico americanista, porque creo que esta plantilla no va a terminar de estar cerrada. Sí. Yo creo que prácticamente en lo que dura este mercado de pases, que es larguísimo, es prácticamente hasta el mes de septiembre, son muchas las posibilidades de salir. Hay elementos que ya están vistos para llegar al conjunto americanista. Lo que me dicen es que para suplir a Quiñones estarían buscando en el mercado brasileño, en el mercado sudamericano, tratar de encontrar una buena opción. Se están explorando todas las opciones posibles para tratar de reforzar esa banda izquierda que en este momento solo tendría a Brian Rodríguez y quizás a Alejandro Sendejas, tomando en cuenta que Shabairo Dil Rossum está acostumbrado a jugar por la banda derecha.
Yo nomás diría para finalizar, es la típica frase de estas épocas del año que dice, no, los tiempos y contrataciones del fútbol mexicano están tan desfasados con el fútbol europeo que ahorita no puedes agarrar a nadie porque nadie te quiere vender nada porque no tienen prisa.
Sí. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Y en Guadalajara, Jesús Bernal. Jesús, gusto en saludarte. El Guadalajara viajó a Zacatecas, pero ¿por qué no fue a Zacatecas Chicharito Hernández?
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues porque tiene un golpe que sufrió en la pretemporada y es la razón por la cual Javier no hace el viaje, o al menos la que se ha informado, ¿no? De nueva cuenta, pues llama la atención esta parte que cuando hay que salir de la ciudad, pues no está en disposición constantemente Javier para participar. Ocurrió el torneo pasado durante la liga, hubo varios viajes que se perdió, como la ida a Monterrey, la ida a Pachuca, por ahí solamente a la Ciudad de México y a Toluca en la liguilla fue donde estuvo presente Javier, pero al resto no acudió, y hoy vuelve a suceder. Digo, es un cuadrangular amistoso que se organiza en la ciudad de Zacatecas, que dicho sea de paso, Beto, llamó la atención, hoy Chivas salió escoltado por la Guardia Nacional. Y nada más para que nos demos una idea de cómo es el tema de las carreteras justamente en el estado de Jalisco y en Zacatecas, que a mí no me había tocado verlo, pero hoy salieron escoltados por la Guardia Nacional de las instalaciones de Verde Valle.
Oye, Jesús, qué gusto saludarte. ¿Y se van desde Guadalajara hasta Zacatecas por carretera, escoltados todo el camino por la Guardia Nacional?
Saludos, Héctor. Sí. Digo, estaba el dispositivo que utilizan en la ciudad con la policía vial y la policía municipal. Uh-huh. Ese es de cajón siempre para ir al aeropuerto, sí, al hotel de concentración. Pero ahora se unió la Guardia Nacional para hacer la escolta hasta la ciudad de Zacatecas.
Cuando estuve en Los Toros con el ex joven Murrieta, uh-huh, en Aguascalientes, por ejemplo, me decían que ir a Lagos de Moreno y ir a León era muy peligroso.
Sí.
Y lo de Fernando Hierro, yo sé que parte de su decisión fue la inseguridad, porque Fernando no trabajaba en ese gran complejo habitacional que vivía, tenía que salir y hacer su vida normal en Guadalajara.
¿No será este problema de la inseguridad el que también limita que Chicharito
no
vaya a Zacatecas?
No, ¿qué onda con Javier,
Sí, es justo el tema, John, saludos, de que por alguna razón él no suele estar disponible para los juegos de visita hoy. Lo que dicen es que tuvo un golpe durante la pretemporada y se quedó a trabajar en las instalaciones de Verde Valle. Si recordamos el torneo pasado, Javier Hernández solo visitó la Ciudad de México y Toluca en los cuartos de final de la liguilla. Fue todo. El resto de las salidas, pues no estuvo disponible por X o Y circunstancia, y hoy vuelve a ocurrir. No está disponible para este viaje a Zacatecas.
Jesús, ¿nos permites volver contigo después del corte comercial para que concluyas tu reporte? Se nos quedan algunas preguntas con respecto,
sí, porque
a esta situación.
Tiene seguridad privada en Guadalajara. El Chicharito tiene guardaespaldas.
Tiene seguridad privada.
Todos los días anda con.
Como el Canelo se fue a vivir a San Diego, sí, por eso.
A lo mejor tiene eso que ver con el hecho de que no haya ido a Zacatecas. Sí. Vamos a ir a la pausa y volvemos con Jesús Bernal.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, Jesús. Oye, Jesús, ya tuviste los comerciales ahí para reposar bien la información. Dinos la verdad, ¿por qué no va Chicharito? ¿No tendrá que ver con que estos partidos en Zacatecas no los transmite ni la televisora oficial de Chivas en Estados Unidos, ni la de México?
Saludos, Héctor, buena tarde. Pues mira, quisiera tener precisamente esa respuesta, pero pues son los secretos a voces, ¿no? Yo no he podido confirmar que efectivamente haya una voz o estas manos que luego mecen la cuna, que den la indicación, pero sí es raro que en los juegos de visita Javier Hernández, a excepción, digamos, de los importantes, ¿no? O sea, América y la liguilla, pues en realidad se perdió el partido con Monterrey, por ejemplo, el torneo pasado, se perdió el partido contra Pachuca, el certamen anterior. Hoy ocurre y lo que dicen es un golpe. Digo, pues, los jugadores juegan golpeados todo el tiempo, ¿no? Es rara la explicación que da el Guadalajara. Él subió unas historias trabajando allá en las instalaciones de Verde Valle, pero pues sí es de llamar la atención el caso de Javier y de que pues cuando Chivas sale, él no va, básicamente.
Yo nomás diría, si tiene trato especial, pues más vale que empiece a meter goles, porque por más ídolo y que lo vean hacia arriba y lo vean como figura, el jugador es perro, Jesús, va a decir, espérame, este tiene todas estas concesiones, más vale que meta goles Chicharito, si no está, eso va a acabar muy mal.
Sí, por ahora John todavía tiene el respeto del grupo, pero tienes toda la razón. O sea, si la situación sigue así, contrato especial,
pues no sé, el otro capitán, Víctor Guzmán, o su competencia, Ricardo Marín, pues claro que podrían respingar del por qué hay esa, ese trato hacia Javier, ¿no?
Sí. Nada más confírmanos, porque ya nos tenemos que ir, pero confírmanos. ¿Él utiliza dos guardaespaldas o tres guardaespaldas en Guadalajara todos los días?
Son dos. Ah, son dos. Tiene una camioneta especial. Uno funge como guardaespaldas chofer, el otro solamente chofer, como guardaespaldas, y sí, son esos dos personajes que están con él.
Dos personas, ok.
¿Y no será, Jesús, que en este tipo de viajes no puede viajar, o no quiere, o no puede, o no le conviene viajar en el camión con los demás jugadores y tiene que viajar por su cuenta, en caso de que así fuera, porque ya nos dices que no va a ir a Zacatecas?
Sí, no va a ir. Pues no, es el primer viaje, si mal no recuerdo, en autobús, porque el resto de las salidas que había tenido Chivas eran en avión.
Y siempre va en el grupo él.
Ah, y siempre iba en el grupo. De hecho, la pretemporada se fue en el avión a Cancún, regresó también de la misma manera. Esta es la primera ocasión que es así en un autobús, y pues simplemente se decidió que no fuera. Ese es el tema.
Jesús, muchas gracias por la información.
Mira, Beto, yo acabo de ir a Guadalajara. Fui y vine a Guadalajara en estos días del padre y estuve con mis hijos y todo. La Guardia Nacional y el Ejército, hay constantemente, te los encuentras en la carretera. Son 5 horas y media de Guadalajara para acá. Entonces, de ida me los encontré muchas veces. Guardia Nacional es la que custodia ahora las carreteras. Ya no hay Policía Federal de Caminos. Entonces, la Guardia Nacional es la que custodia las carreteras. Es la que te verifica a qué velocidad vas y todo eso. Y vi también muchos convoyes del Ejército transitando, sobre todo en la parte donde termina Jalisco y vas a empezar el Estado de México, o sea, toda la parte de Michoacán está saturado de policía.
Fíjense nomás la autopista, cómo ha cambiado tristemente nuestro México. Cuando se jugaba el torneo de golf en Morelia, Michoacán, en un campazo de Niclos.
Tres Marías, ¿no?
En Tres Marías, no sabes cómo disfrutaba. Y la LPGA ya no quiso venir por la inseguridad. Había unos pueblitos que una vez me paré con el jefe Rodolfo Martín. Le dije, Rodo, hay que llenar la cajuela de jícama. No sabes qué jícama venden en este pueblito.
No hay aguacate.
Llenamos la cajuela. Dijo, ay, John, solamente se te ocurre a ti. Y al día siguiente me dijo, qué buena jícama. Es decir, había lugarcitos que con Sergio Navarrete, el camarógrafo, sabíamos dónde parar a traerle jícama a todo mundo. Uh-huh. Y ahorita no te paras ahí ni por el fin del mundo. Ya, qué tristeza, cara.
Sigue habiendo lugares que venden fresas, por ejemplo, mucho en la carretera. Sí. Pero bueno, sí hay mucha inseguridad, la verdad. Sí,
es verdad, entre Guadalajara y Zacatecas hay 356 kilómetros. Vamos contigo, Óscar Gallardo, gusto en saludarte.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este día el equipo del Monterrey pudo entrenar por la mañana en campo, trabajo principalmente físico, después de que en las últimas horas en Quintana Roo se registraron algunas lluvias. Ayer iniciaron el día en gimnasio, ahora trabajo físico en campo. La directiva del Monterrey continúa con el tema de los refuerzos. Orbelín Pineda está en carpeta, interesa para el equipo regiomontano, sin embargo, hasta este momento no existe alguna oferta formal para que el futbolista mexicano del AEK de Atenas pueda ser repatriado. Sin embargo, el Tato Noriega en las próximas semanas continuará con la búsqueda de refuerzos y Orbelín Pineda es un hombre interesante en Monterrey. Por otra parte, en el tema de Jordi Cortizo, ayer lo comentábamos, interesa en Chivas, sin embargo, hasta el momento no existe alguna oferta formal del Guadalajara en la oficina del Monterrey. Es el reporte de Los Rayados. Muy buenas tardes.
Óscar, muchas gracias por la información. Habrá que ver qué ocurre también con Cortizo, que es este volante zurdo, habilidoso, talentoso, que siempre va al frente, que tiene una gran chispa y que juega realmente bien con el equipo de Monterrey.
Y he escuchado que está muy bien amueblado,
Y quiere ir al Mundial.
No, porque es un chavo
que... Sí, Cortizo.
Sí, tipo como Julio González, de esos que platicas, y dices, oye, este chavo le gira, entonces tiene una mentalidad fresca, ¿no?
¿No les cayó muy simpático en Monterrey que dijera que de chico que toda su familia le va a Cruz Azul? Sí. De Cortizo, toda su familia le va al Cruz Azul. Pero bueno, él también dijo, yo también le voy al Cruz Azul.
Él también es cementero, sí. Cortizo. Vamos a ir con Jared Borghetti. Querido Jared, qué gusto saludarte aquí con Héctor y con John para preguntarte si ya está confirmado que Santi Jiménez va a arrancar contra Jamaica el próximo sábado en la Copa América.
Hola Beto, ¿cómo estás? Gusto saludarte, compañeros, a todos. Pues, confirmado, pues no, porque obviamente no está en la lista del once inicial, pero yo creo que en la cabeza de Jimmy Lozano, pues no tiene otro nueve, si es que dejó a... Bueno, sí tiene otro nueve, obviamente, no el caso de Memo Martínez, pero si dejó a Henry Martín en México, es porque obviamente le tiene que dar la confianza y le tiene que dar la oportunidad a Santi Jiménez de que él tiene que ser el titular, el responsable.
Oye,
decir Jared, porque el gol que metió Memo el contra Brasil le tenga que quitar el puesto, no creo.
Ajá. Oye, Jared, tú que eres el tercer mejor goleador de todos los tiempos en México, que fuiste bicampeón de goleo, y que eras una garantía cuando estabas en el área para meter goles, tú dime, ¿cómo analizas a estos delanteros que tiene la selección? Santi Jiménez, el Memote y también, si pudieras poner así como un centro delantero en algún momento Alexis Vega, que estuvo en el Toluca jugando un poco ahí en esa zona, ¿cómo los analizarías a los tres? Y si tú fueras el que eligiera, ¿quién pondrías de titular?
Bueno, un saludarte, Héctor. De titular, realmente pondría a Santi Jiménez. Creo que Santi Jiménez nos ha demostrado en Holanda que es un jugador que tiene olfato de gol, que sabe definir bien, que tiene buenas condiciones, que tiene que puede jugar individualmente, como la jugada del gol que hizo en la final de la Copa Oro contra Panamá. Es un jugador que tiene confianza, que el juego aéreo lo domina bien, que tiene una buena pierna zurda educada, que te sabe jugar afuera del área, y creo que eso ayuda bastante, ¿no? A diferencia a lo mejor de Memo, que es un jugador más de área, es un jugador que en el juego aéreo obviamente es mucho más letal que lo que puede ser Santi Jiménez, es un jugador que te retiene muy bien el balón también, que te puede pelear en ese sentido, pero es un jugador más de área, que eso a lo mejor puede ser que lo limite un poquito en competencia contra Santi Jiménez. Y que obviamente la experiencia que tiene Santi jugando, creo que le puede pasa por encima de lo que puede hacer Memo Martínez, ¿no? Eso sería más o menos las dos diferencias que pueden haber entre los dos centros delanteros, que son como la opción principal de Jimmy Lozano, ¿no? Y las diferencias que tiene uno de ellos y que le puede dar también, ¿no? Lo vimos en el partido pasado contra Brasil. Como entra Memo y en el balón parado, es un jugador que tiene estatura, que es más alto que Santi, y gana bien ese remate y después en el contrarremate logra anotar, ¿no? Pero es un jugador que está más ahí, que vive más ahí en el área, a diferencia de Santi Jiménez, que también puede utilizarse desde fuera del área. Lo del caso de ¿quién me preguntaste?
De Alexis Vega.
Alexis, sí. Creo que de Alexis Vega es una opción, no creo tan viable para jugar como nueve con él, porque es un jugador que a él le gusta llegar de frente, a él le gusta tener ese tiro de media distancia, le gusta encarar, y jugando de nueve, entonces estaríamos pensando que no habría un nueve en el área, sino un nueve que estaría buscando siempre en algún momento dado tener que salirse del área para después llegar por sorpresa, y él podría jugar como un segundo nueve. Como ya sea por detrás de Santi o jugar por detrás de Martínez, para aprovechar los espacios que puede dejar cada uno de ellos o algún rebote que pueda quedar y encontrar algún disparo. Pero no lo veo compitiendo contra ellos, no lo veo también a Jimmy tomándolo en cuenta como para jugar con él desde el inicio en algún partido, ¿no?
Correcto, Jared. Vamos a ir al corte comercial. Si no tienes inconveniente o algo mejor que hacer, querido Jared, vamos a volver contigo.
Lo voy a pensar.
Después del corte comercial.
Ya acabó de jugar 18 hoyos de golf, no te preocupes.
Buenísimo, buenísimo.
Hoy tocó pádel.
Ah, okay. Ah, pádel, buenísimo.
Como dice Jared, meter goles tiene beneficios.
Tiene beneficios. ¿Y metió cuántos? Por racimos.
Yo
metió
le tengo una pregunta
el goleador,
a Jared Borghetti.
Impresionante la marca de Jared.
Permíteme, volvemos. FIFA Legend.
Una ley, claro, desde luego, ¿no? Sin duda alguna, no estamos haciendo un enlace con cualquier futbolista, sino nada más y nada menos que con Jared Borghetti. Volveremos enseguida con el goleador en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos a ESPN Radio Fórmula con Jared Borghetti desde Houston. Jared, los años en selección contigo aprendí muchas cosas, hasta comía gratis en los palcos de FIFA, que siempre agradezco. Pero sea lo que siempre tuviste un gran feeling en lo que veías, en la actitud, si el grupo se confió, si estaba presionado. De este grupo, ¿qué sensaciones tienes y quiénes deben de ser esos líderes? Si llega la crisis y de repente contra Jamaica te meten un gol tempranero, ¿cómo vais al grupo y quién tiene que volverse líder en una selección que es totalmente nueva para muchos?
John, debo saludarte. Sí, es nueva, tiene muchos jugadores nuevos, pero son jugadores también de sus equipos, son jugadores importantes. Indiscutiblemente que el capitán tiene que alzar la mano, tiene que mostrar ese carácter, y lo ha hecho, y creo que lo ha hecho bien, ha trabajado bien en ese sentido. Para mí, creo que otro de los jugadores que, si recordarás, recordarán ustedes el partido contra Estados Unidos en Las Vegas, y en una situación durante el partido donde los jugadores de Estados Unidos medio se burlaban o hacían gestos hacia la tribuna, lo que sea, sacaron pecho, Edson fue uno de ellos, Jorge Sánchez fue otro de ellos, Montes también fue uno de ellos, y creo que son jugadores que ya tienen el suficiente recorrido como para hablar con los jugadores y levantar la voz, ¿no? Yo creo que ellos serían los más o menos los indicados. Le sumaría, yo creo que Santi también tendría que hablar un poquito sobre ese tema. No lo conozco tanto, conozco un poquito más a su papá, pero por lo que lo veo y todo, creo que es un jugador centrado que puede aportar muchísimo para los jugadores y su paso en Europa en este momento y lo que ha hecho también, aunque tiene poco tiempo, creo que no deja de ser relevante que llegando pues haya trabajado bien y con base a resultados, realmente se ganó el respeto y la admiración de toda la afición.
Jared, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Éxito, jóvenes. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.
Igualmente, Jared, un abrazo. Buenas tardes. Por allá, de los 23 jugadores de la selección mexicana del 7-0 ante Chile, no queda ninguno, ni uno solo, en la selección actual. Y ya se retiraron Ochoa. Bueno, Ochoa está en activo. Rafa Márquez, Layún, Oribe y Jesús Molina.
Sí, de ese equipo.
Cuatro ya se retiraron.
¿Sabes quién me viene mucho a la mente? Héctor Moreno.
Claro, Moreno.
Uh-huh. Andrés Guardado.
Claro. Paul Aguilar.
Chicharito.
Sí. Chicharito, Diego Reyes.
¿Y de Chile, Beto?
Tecatito.
¿Cuántos estarán vivos de Chile?
Mira,
de
jugaron selección? Claudio Bravo, Jara. Ahí está.
Claudio Bravo, uno, Beto.
Claro, Medel. Claro,
ahí está todavía ahorita.
Rocco, Bosellur.
No está ya ahorita.
Jugó en el América.
Ahorita está nada más de los que jugaron aquel partido, Beto, está Alexis Sánchez todavía. Edu Vargas todavía está.
Edu Vargas, claro.
Todavía está en la selección, Alexis Sánchez, Edu Vargas, son de los que participaron en aquel tiempo. Y también está Mauricio Isla, que ese día no jugó, pero era el titular. Y jugó, fue en salida
Nico,
en su lugar.
Nico Castillo estaba en esa también, ¿no?
¿O no? Creo que sí, pero no arrancó. Arrancó con aquel.
Sí, estaba en la banca. En
la banca. Bravo, fue en salida, Medel, Jara, Bosellur, Aránguiz, Vidal, Díaz. Puch, aquel que jugó aquí en México,
sí.
Vargas y Sánchez. Entonces, pues todavía quedan vivos de Chile y de México, sí. Ninguno, pero ni de la banca.
El ojo morado a los mexicanos ese día.
Sí, sería Memo el único que podías pensar que hoy debería ser titular, ¿no?
Sí, todavía podría ser titular, claro. Vamos a escuchar a Scaloni, Argentina frente a Canadá en el arranque de la Copa América.
La dificultad es máxima, es el inicio de un torneo, así que ya sabemos que es difícil, así que tenemos que estar preparados sabiendo que nos pueden poner en dificultad. Y los partidos de fútbol son todos diferentes, no hay un partido igual. no hay un partido más fácil que otro. Después, sobre la carta, y después pueden pasar un montón de cosas adentro de un partido que lo tenías pensado y después puede cambiar. La dificultad de Brasil, de Francia, de Canadá, puede ser la misma y no. Es en base a lo que hagamos nosotros la mayoría de las veces y otras tantas de que el rival te pone en dificultad. Así que no catalogaría de diferentes o de más fácil uno que otro. Bueno, la dificultad está en enfrentar una selección de fútbol. Cuando enfrentás a una selección, quiere decir que están los mejores de un país. Y más allá de que no hayamos jugado nunca, o creo que hemos jugado muy poco en la historia, es una selección y la dificultad es máxima, es el inicio de un torneo, así que ya sabemos que es difícil, así que tenemos que estar preparados sabiendo que nos pueden poner en dificultad.
Estoy de acuerdo con Scaloni en que pueden pasar muchas cosas dentro de un partido, sí, efectivamente. Pero no estoy de acuerdo cuando dice que no hay un partido más fácil que otro. Claro que hay partidos más fáciles.
Pero está siendo respetuoso
que otro. ¿No? Sí, está siendo políticamente correcto. Pero vamos con Eduardo Vizcayart. Vizca, qué gusto tenerte de regreso en ESPN, aquí con Héctor y con John. Un abrazo de Heriberto Murrieta. Y estás en Atlanta, Vizca, para preguntarte cómo esperas el desarrollo del partido de hoy entre Argentina y Canadá.
Heriberto, un placer para mí estar contigo. La verdad, una gran alegría compartir este espacio en Radio Fórmula con ustedes, con John y con Héctor. Bueno, un clima muy cálido aquí de parte del público argentino, de parte del clima del verano que está a punto de empezar. Mañana es el solsticio, o sea que estamos con los astros alineados para ver cómo comienza esta Copa América. Ya Argentina tiene su formación confirmada. Hay algunos cambios con respecto a lo que se preveía, aunque ya había algunos datos que se habían dejado caer en la práctica de ayer. Por ejemplo, el primero es que se confirma la presencia de Lisandro Martínez en el eje de la saga, tratando de darle al equipo más manejo con su salida desde el fondo, la combatividad de Marcos Acuña en el lateral izquierdo, en detrimento de Nicolás Tagliafico, la presencia de Leandro Paredes, que ya estaba confirmada desde ayer, pero irá a su izquierda, jugará Alexis McAllister, el futbolista del Liverpool, y adelante, junto con Di María y con Messi, estará Julián Álvarez, el campeón de la Premier con el Manchester City.
Pizca, te mando un fuerte abrazo, qué grandes recuerdos, padre, tenerte en el programa. Yo te quería preguntar eso, hace, no sé, como 10 años, Messi volvió loco a los americanos, con los partidos estos de exhibición de Messi en Friends, y el americano y el latino pagaban lo que fuera. ¿Podrías describir este fenómeno que ahorita empieza?
Mira, John, te mando un abrazo. Es difícil de describir porque nosotros lo vemos como alguien o como personas que hemos estado conscientes y testigos en algún caso preferencial de situaciones de Messi o de la carrera de Lionel Messi, ¿no? Y bueno, lo vemos como algo normal, habitual, y ya pensamos, bueno, este hombre está en el final de su carrera, o sea, ya no va a dar algo mejor de lo que dio. Pero para la gente que lo está viendo ahora, sobre todo los jóvenes, hay gente que está empezando como a descubrir un poco más el fútbol y la emoción de tenerlo aquí semana a semana en la MLS, yo creo que eso es algo que lo estamos subestimando. Me parece que Messi está despertando algo en la cultura del deporte de Estados Unidos que recién lo vamos a descubrir en años. No sé si en 5, en 10 o en 15, pero habrá que ver cómo la gente, sobre todo la gente joven, juzgará este paso de Messi y estos años de Messi por aquí. Por ahora se ve mucha euforia. Hay una cantidad de camisetas con el número 10 que no te puedo llegar a contar.
¿Y algún otro más que tú consideres que pudiera ser un favorito?
Tenemos unos problemas con nuestros micrófonos, pero ahora sí que...
Sí, no los estaba escuchando.
Ah, ok, Lalo, sí, tuvimos aquí un problemita técnico, una disculpa. Mira, te preguntaba yo que además de Brasil, Argentina y Uruguay, ¿a quién pondrías tú en una potencial sorpresa para convertirse en algún otro semifinalista, tomando en cuenta que pues Brasil, Argentina y Uruguay, todo el mundo esperamos verlos en semifinales, pero... ¿Tú quién crees que podría ser algún acompañante de ellos en esta serie ya de semifinales?
Un abrazo, Héctor. Y creo que Colombia, hay que poner a Colombia, Claro. Historia, Colombia que tuvo el sabor amargo de quedarse fuera de la pasada Copa del Mundo. Estamos viendo un equipo recuperado, un equipo que tiene figuras, un equipo que se empieza a dar cuenta de que quizás sea un poco tarde, y eso que James Rodríguez es joven todavía, es más joven que Messi, por ejemplo. Pero hay gente que empieza como a pensar que esta Colombia va en serio, que esta Colombia que puede llegar a tener ciertas irregularidades, que depende un poco del día, de alguno de sus futbolistas, para ver con qué selección nos encontramos. Esta Colombia lleva una racha, creo que de 21 partidos sin perder, si la memoria no me traiciona. Entonces, es un equipo peligroso, está en el mismo grupo que Brasil, está en el mismo lado, eso sí, que Uruguay y que Brasil. Con lo cual, bueno, por lo que se prevé, solamente uno de ellos podrá meterse a la final. Y por el otro lado, bueno, veremos el potencial de los equipos de la CONCACAF. Hoy tenemos una prueba interesante para ver, pese a que Canadá tiene muy poco tiempo de trabajo, cómo la selección de Jesse Marsh será capaz de responder ante este debut, porque para ellos es no solamente el debut en esta edición de la Copa América, sino que Canadá nunca había jugado la Copa América.
La Copa América no necesariamente determinará lo que pueda ocurrir dentro de exactamente 2 años, pero te preguntaría, Vizca, si crees que le alcance a Messi para llegar al Campeonato Mundial de 2026.
¿Qué te digo? Yo creo que sí. Yo creo que está la intención de Messi de estar, de y todo el mundo en su entorno. Me parece que yo creo que hay varios aquí, pensando en la pregunta anterior de John, Beto, que hay varios que piensan o que creen o que quieren que Messi esté. Entonces Messi, cuando dice la semana pasada que él todavía no está pensando en el retiro, que no está preparado para el retiro, y yo he escuchado de su entorno que están tratando de eso, de generar que Messi, en fin, tenga mayor tiempo, mejor tiempo de recuperación. A través de hoy sabemos que existen las cámaras hiperbáricas, muchos métodos científicos que permiten, sí, la recuperación más pronta de un jugador, sobre todo veterano. Bueno, yo creo que ganarían muchos. Imagínate, con el ruido que está haciendo Cristiano en la Copa América, y faltan en la Eurocopa, y faltan 2 años, Messi en esta Copa América, y bueno, no sé, el caso de Luis Suárez y demás, Luka Modric, o sea, el tiempo, sí, va pasando, pero estos grandes jugadores, yo creo que los organizadores del próximo Mundial, con el movimiento de turistas que va a haber y demás, yo creo que ellos querrían, sí o sí, firmarían el papel que fuera para que Messi y los demás estuvieran en la próxima.
Los 25 millones de dólares que le dieron a Messi por un anuncio de cerveza en Estados Unidos, yo creo que hasta para eso tendrá que aguantar, Vizca.
Seguramente. O sea, encima de todo, eso termina, John, justificando mucho de la decisión de Messi, la decisión de estar en un país como Estados Unidos, diferente a lo que hubiese sido para él estar en Arabia Saudita, y la decisión también, bueno, desde el punto de vista de que si Messi sigue siendo Messi, está más cerca de un público, más allá de que le ofrecían 1.400 millones de dólares, lo cual es una barbaridad, sí, pero él dice, si puedo llegar a seguir jugando, cosa que él, es toda una declaración la que le da ESPN la semana pasada, es decir, no estoy preparado para el retiro, significa que Messi todavía tiene ganas de seguir jugando.
Sí, buena declaración. Vizca, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Les mando un abrazo grande.
Igualmente, un fuerte abrazo, Eduardo Vizcayar, de regreso en ESPN. Y ahora contigo, Alex Pareja, para preguntarte, querido Alex, ¿qué tan convincente fue la victoria española sobre Italia el día de hoy?
¿Qué tal, Beto? Un abrazo para todos. Pues fue muy convincente. Lo único negativo, si quiere ser así muy exigente, es que España solo pudo meter un gol y que fue, sí, en propia puerta de Calafiori. Pero a nivel de juego, a nivel de volumen de oportunidades generadas, a nivel del rival que tenía delante, que eso también magnifica la victoria y lo mal que hizo ver España a la selección italiana, la verdad es que ha sido un partido redondo. Para mí ha sido la mejor presentación de una selección en la Eurocopa. Me ha encantado Nico Williams, que ha estado sensacional hoy por la banda izquierda. Lamine tuvo menos protagonismo que en el primer día, pero ese juego por fuera de los españoles realmente es lo que marca la diferencia. Marc Cucurella ha hecho hoy un auténtico partidazo como lateral. Es que podíamos ir uno por uno y todos los jugadores de la selección española han estado hoy magníficos. Entonces, para mí ha sido un gran golpe sobre la mesa del conjunto de Luis de la Fuente, y ahora pues simplemente tienen que ratificarlo con el tercer partido, que a priori es el más fácil de todos, contra Albania.
Hola Alex, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hasta ahorita las sensaciones que deja España han sido muy buenas, ¿no? No sé qué te parezca a ti, comparadas con Alemania, que lleva 6 puntos también. Alemania muy bien el primer partido, ya no tan bien el segundo. Pero, ¿qué te ha parecido a ti la sensación que dejó España después de este? Hoy se enfrentó a Italia, que era también un rival muy complicado.
Sí, Héctor, es que es eso, es el rival el que magnifica también el nivel de juego que has demostrado, ¿no? Y tienes razón, Alemania empezó muy bien ante una Escocia a la que le pesaban los nervios del debut, y el otro día ya contra Hungría, estuvo un poquito más flojita en el segundo partido, pero no la veo a Alemania tan redonda como a España por una cuestión, lo hablamos creo que era el otro día. Alemania va mucho por dentro, utiliza mucho a Musiala, a Gundogan, a Wirtz en zonas interiores. Cuando combinan, porque son muy buenos y hacen esas paredes rápidas, les funciona muy bien, pero no tiene el mismo nivel de volumen, de generación de juego y de oportunidades que tiene la selección española, y sobre todo la variedad. Como te digo, Alemania va mucho por dentro, y en cambio España pues tienes a los dos extremos que te pueden destrozar, pero luego tienes juego interior con Pedri, disparo de media distancia también con Fabián. Yo creo que tiene más recursos la selección española. Son dos partidos, todavía no es definitivo como para marcar una tendencia clara, pero sí que de estas selecciones que llevan 6 de 6, a mí la que más me ha gustado ha sido España.
Oye, Alex, Inglaterra, ¿qué tanto sigue quedando a deber?
Muchísimo, Beto, pero yo creo que es más también problema nuestro que otra cosa, porque no aprendemos nunca. O sea, cada 2 años estamos con la canción de Let's Coming Home, de ese año sí, la mejor generación, bla, 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 bla. O sea, hace 22 años cuando iban con Rio Ferdinand, con John Terry, con Ashley Cole, con Gerrard, con Lampard, con Rooney, con Owen, y también decíamos lo mismo, y nunca acaban de mezclar. Y yo creo que en esta selección inglesa en concreto el problema que hay es que está muy desbalanceada, no solamente en cuanto a la calidad de los defensores, que es muy inferior a la de los atacantes, sino también porque tienen un problema enorme en la banda izquierda. O sea, Phil Foden, que se ha pasado toda la temporada jugando en el Manchester City por dentro, haciendo de Kevin De Bruyne, ahora lo manda Southgate a la banda izquierda a jugar pegado a la cal, la pierna natural, y él se encuentra muy incómodo. Hoy las dos oportunidades que tiene Phil Foden las ha tenido cuando ha salido de ese corsé y cuando se ha ido a recostar sobre la banda derecha. Pero ¿qué pasa? Si Foden va allí, en la izquierda no queda nadie, porque el lateral es Trippier, que es diestro y no tiene ni siquiera pues eso, la facilidad para llegar a línea de fondo y meter un centro con la pierna que se requiere. Entonces, es un problema estructural y es un problema de manejo también. Gareth Southgate, yo siempre digo lo mismo, él quiere ser como Didier Deschamps de mayor, de llegar, que su equipo marque un gol y que se eche atrás y que controle el partido desde la no tenencia de la pelota, y eso Inglaterra no lo sabe hacer.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Como siempre, un placer, amigos. Un abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
A ver, J.J. Redick finalmente es el nuevo coach de los Lakers de Los Ángeles. Y hoy hay algo muy interesante. Hay un campo de béisbol en Alabama, se llama Rickwood Field. Y van a jugar los Gigantes de San Francisco y los Cardenales de San Luis un partido de temporada regular en Birmingham, Alabama. Es el primer estadio de béisbol en los Estados Unidos en 1910. Es un lugar histórico. Entonces, Beto, a ti que te gusta eso de las plazas, Héctor, sí. Pues especial. Tú que lo viste, dice el productor.
Le Vincenzo, ¿eh? Qué bárbaro. Vámonos.
Muy bueno, tú que lo viste.
Adiós, Héctor.
Ex joven.
Sí, es el primer partido. John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana, canijos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.